A la una de la tarde en OIZ Radio Costa Blanca, tertulias alicantinas, debate político, entrevistas, agenda cultural e historia local. Tertulias alicantinas, los viernes a la una de la tarde, con el periodista y politólogo David Rubio de Antón. OIZ Radio Costa Blanca, la radio más cálida del Mediterráneo.
Buenas tardes, por fin es martes y por fin volvemos con Hércules y Punto, el programa de la Asociación de Herculanos para OIZ Radio 4G. El Hércules empató en el Rico Pérez frente al Ontinyent y sigue fuera de la promoción de ascenso. Además, también repasaremos los resultados de nuestra cantera blanquiazul. Por supuesto, hablaremos del próximo partido, el tan esperado derbi frente al Elche, que se disputará el domingo a las 6 de la tarde, y retrocederemos al pasado en nuestra sección de historia. Todo ello y una semana más con mis compañeros David Rubio y Javi Rubio. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Muy buenas y frías tardes, aunque no tan frías como el sábado por la noche,
¿eh? Eso no lo podrá decir Javi, que no estuvo en el estadio.
No me digas, qué escándalo.
Pues sí, para qué mentir, no fui al partido. Hacía frío, me pareció un horario que no era bueno.
O sea que tu herculanismo dura hasta los 12 grados, ¿no? Más abajo de eso ya le dejas de ser.
No, mi herculanismo llega hasta los 12 grados y mi reivindicación aparece cuando las temperaturas bajan de 12 grados.
Bueno, buena explicación. Gracias también a la Asociación de Herculanos por hacer posible este programa y a nuestro técnico Jaime Martín. ¡Empezamos! Bueno, que yo quiero mucho a Javi, ¿eh? Por este comentario que está David por aquí riéndose. Bueno, chicos, pues un martes más, ¿no? Tenemos que contar un nuevo empate del Hércules, esta vez frente al Ontinyent. Nos fuimos muy fríos del partido y no solo por la temperatura, ¿eh? Porque el partido fue flojo.
A ver, el partido tuvo sus momentos, ¿no? Yo creo que salimos bastante bien. Lo que pasa es que, claro, como fue el principio, nadie se acuerda de eso, ¿no? Pero tuvimos varias ocasiones en los primeros 15 minutos y tal. Y luego sí, luego es verdad que el partido se fue amuermando cada vez más, ¿no? A ver, yo creo que es un partido que el Hércules debería de haber ganado, ¿no? Porque, de hecho, yo creo que el Ontinyente tuvo una ocasión solamente, ¿no? El gol y ya está, ¿no? Pero, claro, es un partido en el que el Hércules es verdad que hizo más ocasiones que el equipo rival, es verdad que tuvo tramos algunos buenos y tal, pero durante gran parte del partido fue un churro, ¿no? El juego, ¿no? Entonces, claro, si juegas así, pues sí, te puedes merecer ganar, pero corres muy el riesgo grande de empatar, ¿no? Y de no acabar ganando el partido. De manera que, en fin, que es un equipo que... otro partido más que nos dice que le tenemos todavía que mejorar bastante, y sobre todo de cara a gol, porque si hubiésemos metido alguna de las ocasiones que tuvimos en la primera parte, pues seguramente hubiera otro gallo hubiera cantado, ¿no?
¿Yo puedo opinar?
Por supuesto.
Vale. No estuve en el partido,
Javi, pero me odia un poquito,
pero no,
¿eh?
No estuve en el partido, pero no significa que no lo siguiera, y... por lo que escuché en la radio, puedo hacer el mismo análisis que hice contra el Saguntino, prácticamente, solo que con un puntito en vez de cero, ¿no? Porque al final falta de gol.
Bueno, ya, pero lo que pasa es que el Saguntino, el Hércules estuvo más intenso desde el principio,
sí,
hasta
no,
el final.
Pero a lo que me refiero es el que es un mal endémico del Hércules, ¿no?
Sí, eso sí.
Tiene ocasiones, no las materializa, sí. En Lleida pasó lo mismo y luego, sí, luego al final lo acabas pagando. Se diluye el juego, falta centro del campo, eso es lo que llevamos viendo ya mucho tiempo. Encima se lesiona Miñano, que es un jugador que de los centrocampistas puede ser el que más capacidad creativa tenga. Pepelu, yo creo que es un jugador distinto al que se nos vendió. Se hablaba de un jugador de último pase, en la línea de media punta, y al final yo creo que estamos viendo un jugador, un medio centro posicional, un tipo Vivancos cuando llegó al Hércules, una posición parecida a la de Geray, sin tanto despliegue físico. Se podría asemejar un poquito a Busquets, salvando las distancias, ¿no? Un centrocampista que tácticamente aguanta bien la posición, pero que no arriesga tanto en el pase, busca siempre el pase de seguridad, y al final es Juli o Chechu los que tienen que venir al centro del campo a recibir, y ahí pierde mucho el Hércules porque al final pierde a dos jugadores que en zona de tres cuartos, en zona de área, son diferenciales.
Fíjate, yo la principal carencia que le veo a Pepelu es que no sabe, no se atreve a pedir el balón, y claro, no tiene, el balón no circula en el centro del campo, ¿no? Les llega el balón a Checa y a Pepelu y enseguida se deshacen de él, como si les quemara, ¿no? Nos falta muy claramente eso, ¿no? Porque claro, un centrocampista, no te digo ya que dé un pase impresionante, una asistencia que vaya a dejar solo al delantero, pero por lo menos que sepa tener el balón, ¿no? Que sepa, yo qué sé, tipo Xavi, ¿no? Salvando las distancias, como tú dices. Eso te hace dominar un, es la diferencia entre dominar y no dominar un partido, y la diferencia entre encerrar o no encerrar al rival, ¿no? Y el Hércules no lo está teniendo, ¿no? Y estamos echándolo mucho en falta, y es verdad que Pepelu todavía le faltan bastantes hervores, ¿eh? Para ser el jugador que esperábamos que fuese.
Sobre todo porque una posición como el centro del campo ya puedes tener la calidad técnica o táctica para saber y mover el balón, pero sobre todo en la posición de centro del campo, un centrocampista organizador, lo que se le presupone y se le pide es carácter y capacidad de liderazgo.
No, no lo está teniendo.
Al final es un jugador muy joven, que es un proyecto de jugador, pero que no tiene esa capacidad de ofrecerse. Sí que lo vimos en algún partido, ¿no? A ratitos, ¿no?
Muy poquito.
A ratitos, que se ve como que tiene cositas para ser un jugador importante, pero que no lo está demostrando.
Y realmente oportunidades está teniendo. Es verdad que es joven y tal, hasta cierto punto es normal que sea irregular y tal, pero, hombre, oportunidades está teniendo para que dé el paso adelante y demuestre ser, porque lo que le estamos pidiendo es simplemente que él reivindique su que no es un jugador de segunda B. Que lo que le estamos pidiendo es lo que le haría marcar que es un jugador de una categoría superior, ¿no? Y si no lo acaba de demostrar aquí en el Hércules, que lo estamos necesitando un medio centro así, al final no va a aspirar a triunfar nunca en, pues yo que sé, en el Levante, ¿no? O en un equipo que esté en primera, ¿no? Que esté en una categoría arriba. Y bueno, respecto a lo de arriba, respecto a lo del gol, en fin, lo he dicho varias veces, lo vuelvo a decir, creo que nuestra capacidad ofensiva se merma mucho cuando no salimos con dos delanteros. Y claro, solamente tenemos a dos. Si tuviéramos más donde elegir, pero es que solamente tenemos a dos. Tenemos a Carlos y a Óscar, por lo tanto es que yo los pondría de titulares siempre. Y sí que es verdad que tenemos un grave problema, porque es que cuando tenemos solamente un delantero, ponemos centros y no hay quien los remate, ¿eh? Cuando tenemos dos delanteros ya no ponemos centros. Entonces claro, así es muy difícil, ¿eh? Así es muy difícil, y se nos están escapando muchos puntos por eso, porque es que no es que estemos jugando del todo mal, pero sí que es verdad que no sabemos qué hacer con el balón, o cuando por fin llegamos arriba no hay, está la pólvora mojada.
Pero además estuvieron muy flojos, ¿eh? Estuvieron muy flojos porque, por ejemplo, Juanjo o Juli, que normalmente son los que más destacan, los que crean más ocasiones, sí, tampoco estuvieron muy finos, sobre todo Juli. Sí. Juli, que yo siempre digo, cada vez que coge el balón asusta, a mí es que no asustaba nada.
Nada, sí, es verdad.
En los últimos minutos sí que a lo mejor apretaron un poco más, ¿no? Cuando hicieron el empate veían que a lo mejor podían conseguir algo, pero aún así...
Pero Miriam, si te acuerdas, los últimos minutos la gran presión del Hércules, que es verdad que sí que, hombre, estaba lo teniente con uno menos y estábamos empatando en casa, ¿no? Que mínimo, ¿no? Pero era básicamente darle el balón a Juanjo en la banda y probar a que me la metieran en el área. Y claro, llegó un momento que el teniente ya se dio cuenta de que la única manera que tenía que atacar del Hércules era esa, porque ya el resto estaba todo muertos, o porque no había imaginación, o porque no sabían qué hacer con el balón o lo que fuese. Y claro, Juanjo tenía tres tíos encima. Así es que bastante complicado, claro, poner un centro peligroso al área si tienes a tres tíos encima. Y claro, al final es que en los últimos minutos, estando volcados, yo solo recuerdo una ocasión muy clara de Conor, un remate muy franco que le vino, que ni siquiera remató, que también fue un poco falluto, ¿no? Y ya está. Y claro, estar jugando contra un equipo con uno menos, estar empatando en casa y que no seas capaz ni siquiera probarla del último minuto, que tantas veces nos ha salido bien, pues en fin, sí que es bastante decepcionante.
Yo lo que me gustaría destacar también fue la aparición de Salinas, ¿no? Que llevaba mucho tiempo sin alguna participación, poco a poco entró en el equipo después de esa lesión.
La mejor noticia del partido.
Y marcó un golazo tremendo. Sí. Al final te da solución a esa línea atacante, porque te puede jugar en cualquier posición. Es un jugador distinto a lo que tienes, es un jugador bastante más vertical, además ha ganado bastante músculo, que puede jugar en esa posición de 9 y fajarse bien con los centrales. Y lo que a mí me hace preguntarme estos partidos es si el Hércules de Claudio está perdiendo esa esencia que tuvo en los principios a la llegada de Claudio, o de verdad este es el Hércules que se ha visto salvado por esos goles en los últimos minutos, esa fortuna que hablábamos.
Yo, fíjate, voy a ser un pelín optimista. Yo creo que la esencia de Claudio no se ha perdido, en el sentido de que sí que les veo intensos, ¿vale? Les veo presionando y tal. Miriam y yo nos estamos quejando de que estuvieron muy desacertados, pero no creo que fuera un problema de que no presionáramos al equipo rival, no creo que fuera un problema de que no lo intentáramos o de que nos despistemos a mitad del partido, ¿no? Como pasaba tantas veces con Siviero, ¿no? Lo que pasa es que lo que estábamos hablando es que jugadores que estuvieron demasiado debajo de su nivel, ¿no? A pesar de que lo intentaron, porque no estamos diciendo que Juli no lo intentara, ¿no? No estamos diciendo que Juli no tirara desde fuera del área, no estamos diciendo que no intentara meter pases y tal. El problema es que no salió ni uno, ¿no? Y lo mismo Juanjo, pues Juanjo claro que lo intentó, lo que pasa es que, ya te digo, o bien tenía tres tíos marcándole, porque se dieron cuenta de que era lo más peligroso que hacía el Hércules, o bien cuando la ponía no había rematador, porque solamente había un delantero, ¿no? En fin, ya te digo, no, a ver, yo sí que es un Hércules en el que creo más que en el de Siviero, porque este Hércules sí que le veo un espíritu de equipo competitivo, ganador, que va por los partidos, pero claro, lo que me preocupa es que jugadores que se supone que son buenos, luego a la hora de la verdad no demuestran la calidad que tienen.
Bueno, pues todavía quedan cositas por mejorar y más de bastante, cara a este derbi, que luego hablaremos de él. Y bueno, pues con el empate de este fin de semana estamos sextos, con 25 puntos a 2 de la promoción de ascenso y a 5 de la primera posición. Sí que es verdad que vamos recortando, ¿no? Con respecto al Mallorca.
Parece que la categoría nos está esperando, ¿verdad?
¿Verdad? Porque antes veíamos al Mallorca muy lejos y ahora estamos a nada, partidos.
Y nos está esperando y no nos lo estamos mereciendo. O sea, a pesar de que estamos metiendo la pata continuamente y más el Elche. O sea, ¿cuántos? Llevamos ya tres semanas seguidas diciendo, si ganamos, adelantamos al Elche. No ganamos y seguimos a tiro del Elche. Si le ganamos el próximo fin de semana, volvemos otra vez a poder adelantarle, ¿no?
Así es. Bueno, pues ya hemos analizado un poco este partido y ahora tenemos que hablar de la cantera del Hércules, a ver si nos traen mejores noticias, porque recordamos que llevamos dos semanas contando no muy buenas noticias por parte del Hércules B. Cuéntanos cómo ha ido este finde.
Pues la verdad es que muy bien. La verdad es que el tema del filial ha vuelto a la senda del triunfo. Como tú dices, llevaba dos tropiezos seguidos y este fin de semana tenía un partido complicado porque jugábamos contra el tercero, que es el Torrevieja. Y nada, pues 3-0, ¿vale? O sea, ni victoria inapelable. El primer gol lo metió David Ibarra, aprovechando un rechace del portero. El segundo fue obra de Tarí, que este fin de semana hizo doblete, porque también jugó el día de los tenientes. Pero mira, se ve que este chico lo usan para todo, ¿no? Lo usan para preferente y para segunda vez. Y bueno, pues no solamente jugó, sino que marcó, fue titular y marcó el 2-0. El Torrevieja tuvo un penalti con 2-0 en el que pudo recortar. Sin embargo, el portero del Hércules, Robert Micu, paró el penalti. De modo que fue un partido completo, incluso el portero fue decisivo. Y el tercero lo hizo otro que nos suena también bastante, lo hizo Peña, que me parece que también estuvo convocado, ¿no?, en el partido del Ontinienton, que creo que no llegó a jugar.
Al final, los jugadores que van habitualmente con el primer equipo que marcan la diferencia, ¿no? Simple de la dificultad que tienen los filiales con jugadores que se van al primer equipo, que suben, que bajan. Sí. Eso trastoca mucho los planes, pero al final vemos como David Ibarra, Peña, Tarí, que últimamente están siendo más o menos habituales en las convocatorias del primer equipo, bajan con el filial y marcan los tres.
Y fíjate, Tarí jugó el sábado. Es verdad que jugó poquito, ¿no? Jugó que salía en 10 minutos o 15, ¿no? Pero bueno, no solamente es jugar, ¿no? También es el calentar, entrenar y tal, ¿no? Y al día siguiente el chico estaba listo para ser titular, y no solamente para ser titular, sino para marcar. Así que bueno, pues se parece que este chico tiene un gen competitivo muy bueno. Y bueno, pues ahora mismo el Hércules B sigue líder, por tanto, de la categoría, a pesar de estas dos derrotas que había tenido las dos anteriores semanas, pues aún así sigue líder y se ha puesto con 3 puntos por encima del Villajoyosa, ¿vale? En regional preferente, por lo tanto sigue siendo un claro candidato a ascender a tercera división, que es lo que queremos todos. Siempre creo que es bueno que tu filial esté una división por debajo, ¿no?, de la tuya, ¿no? Porque pues se asemeja más, ¿no?, el nivel, ¿no?, al fútbol del primer equipo. Bueno, seguimos descendiendo escalones. Hablamos del Juvenil A, que está en división de honor. Y bueno, el Juvenil A está en posición de descenso y tenía un partido bastante complicado este fin de semana porque recibía el primero, ¿vale? El primero es el Atlético de Madrid. Y bueno, pues empataron a dos, yo creo que está bastante bien, ¿no?, empatar contra el líder. Y seguimos en descenso, pero estamos solamente a un punto de la salvación, ¿vale? Y bueno, queda mucha liga todavía y parece que el equipo que empezó bastante flojo, pues parece que está remontando y está consiguiendo resultados bastante buenos. Ya no, primero dejó de ser el último, luego el penúltimo, luego el antepenúltimo, ahora ya está en el último puesto del descenso y parece que sigue para arriba, ¿eh? Luego también hablamos del Juvenil B. El Juvenil B está en una división más inferior y en este caso están líderes e imbatidos. Y este fin de semana empataron en casa, salvaron la imbatibilidad, por lo tanto, y también salvaron el liderato porque siguen en el primer puesto. Empataron a 2 contra el Carolinas, ¿vale? Y bueno, pues como sabéis, el cadete y el infantil siempre juegan contra el mismo equipo en la Liga Autonómica. En este caso tocaba recibir al Levante. El cadete perdió 0-3, creo que el peor resultado, ¿no?, que ha habido este fin de semana. Y sin embargo, el infantil logró empatar a 0 contra el infantil del Levante. Y me parece que está sexto, séptimo, las posiciones de mitad de la tabla, más o menos.
Bueno, pues Javi tiene algo que decir. Estábamos aquí mientras hablabas y te estaba diciendo yo, Javi, dilo. O sea, que le dejo que lo diga porque el frío me ha congelado las ideas.
Sí, no, a Miriam le ha podido la ilusión, ¿no? Ha dicho que el Hércules se pone a 5 puntos del Mallorca y en realidad está a...
¿Ha dicho 5 puntos?
A 16.
No os habéis dado cuenta ninguno, ¿eh? Hombre, bueno,
yo,
tú sí que...
Yo me he dado cuenta, pero no te quería corregir.
Pero lo has tenido
porque...
que mirar...
No, no, porque me sonaba que era la diferencia con el Villarreal B, que es segundo, y son 5 puntos
con
el segundo.
Claro,
y...
claro. El Mallorca nos saca 15, por ahí, ¿no?
16. Que si le restas el 6 y el 1, sale el 5. Ahí está la confusión.
Yo lo tenía todo calculado.
Bueno, son 5 partidos de distancia, ¿no?
Claro. ¿Ves? Tampoco...
Claro, ha dicho que estaba si un partido, no, pues... pero bueno, uno detrás de otro.
Es que se está vengando de mí... Como he dicho antes que no he ido al Hércules, tal, ahora está ahí dándome caña.
No, este pique es muy divertido para el programa, así que por mí seguir.
Como no pasa el frío, entonces tenía las neuronas frescas ahí para hacer la cuenta.
Vamos a seguir. David, bueno, siempre tienes algo que contarnos de la Asociación de Herculanos,
sí,
¿no?
Sí, pues mira, tengo una buena noticia porque puedo hacer que te libres ya de Javi de por vida y no tengas que volver a verle. Y lo único que tienes que hacer es comprar lotería de Navidad de la Asociación Herculanos.
Oye, pues es buena idea y el resultado me gusta.
Sí, además este año, a diferencia de otros años, tenemos el número ganador, tenemos el del gordo. He visto ya el anuncio, que lo tenía como pendiente.
Verdad, te puse deberes.
He visto los 20, el anuncio de los 20 minutos enteros, ¿vale? Y sí, mola, el Amenábar completo. Y la verdad es que mola mucho, es de tirar la lagrimita al final
del
anuncio.
Está bonito.
Sí, totalmente.
No mientas, que no lo has visto.
Javi, tienes que verlo, de verdad que mola, ¿eh? ¿Sí? Te cuentan la historia entera de la marciana, cuando viene y tal, y bien, es muy chulo.
Es muy bonito. Sí.
¿Hay spoilers?
No, bueno, no. Si has visto el anuncio corto ya sabes más o menos cómo termina, pero el desarrollo es interesante siempre, porque ahí es donde ves los matices.
Te falta mucha información para entender todo el anuncio.
Efectivamente.
Lo veré. Igual ya cuando pase la lotería, pero lo veré.
Bueno, pues que no se te pase comprar la lotería de la Asociación Herculanos, que es el número 69.864. 69864. Como sabéis, he prometido que cuando nos toque en el primer programa de enero lo voy a cantar, como los niños de la lotería. Y bueno, pues si queréis vosotros también haceros millonarios, simplemente tenéis que pedirnos lotería en la dirección herculanos2005@gmail.com. herculanos2005@gmail.com. También podéis comprarlo en distintos puntos de venta que hemos repartido en varios negocios y varios de Alicante, los cuales ya pondremos luego en la dirección, ¿no?, en nuestro Twitter, @hercules.com. Y también, incluso si tenéis un negocio vosotros, si os interesa poner a vender en vuestra propia tienda, podéis pedirnos un cartel y os regalaremos pues un cartel muy bonito, muy, muy apañaico, que hemos hecho de la lotería. Y bueno, pues que como ya sabéis, si todavía queda alguien en esta ciudad que no se haya hecho socio de la Asociación Herculanos, que por cierto nos han venido varios desde que hicimos el homenaje a Juliano y hicimos lo de Llueca, ¿sabes? Se ve que ha habido gente que le ha molado la idea de tal y se ha metido en la asociación, nos acercamos a 200, pues simplemente lo único que tenéis que hacer es meteros en la página web www.asociacionherculanos.net, rellenéis un pequeñito formulario y ya sois parte de esta gran familia herculana, ¿no?, que nos une, ¿no?, este sentimiento que tanto queremos por encima del frío, ¿verdad, Javi? Y de todos los elementos.
Totalmente, pero yo te diré que están partidos de mucho frío en el Rico Pérez, un Hércules Osasuna de Copa del Rey, Día de Reyes, que en mi asiento no me pude sentar porque había una gotera.
¿Era el Día de Reyes? Fíjate, eso no me acordaba.
Si no era el Día de Reyes, era el día siguiente. Ese día de frío...
Sí, no, recuerdo ese partido, recuerdo el frío, lo que no me acordaba que era el día de Reyes.
Lo que pasa es que el partido me llamaba más.
Ganamos 2-1, ¿no? Y
sí,
mandó Portillo una falta al larguero.
Debutó Portillo y le pegó al palo.
Le pegó al palo, sí. Debutó Portillo.
Además, llovía tanto que Unai Alba falló en el gol porque se le quedó el balón parado. Ostras, y luego empatamos allí y por ese gol...
Era octavos de Copa del Rey, ¿no? Lo más lejos que hemos llegado últimamente.
No, llegamos a cuartos el año anterior contra el Almería.
No, el de la Almería fue ese mismo año. Almería fue 16-2 y la segunda fue octavos.
O cuarto, bueno,
sí. Octavos, sí.
Hacía mucho frío.
Cuartos no llegamos desde los
años. Yo me acuerdo que hacía mucho frío.
Sí, yo también.
Bueno, pues ahora Javi también tiene algo que decirnos. Espero que no sea otro fallo mío. Cuéntanos.
No, estaba escuchando a David de la lotería, que te toque la lotería. Al final, la lotería no depende exclusivamente de ti, porque luego tienes que tener un poquito de suerte y que te toque el número que tú has comprado. Lo que sabes que depende de ti...
Sorpréndeme.
Ir a la cafetería, panadería, Xaloc. Que es como si te tocara la lotería, pero además... No es algo físico, es un valor sentimental y
la degustas también.
Y degustas allí todos los productos que te ofrecen. ¿Sabes dónde está, Miriam?
¿Dónde está?
Deberías saberlo ya, porque...
Es que me encanta como lo dices tú.
En la calle Padre Regadero de los Ríos, número 26, barrio de San Blas, cerquita del Rico Pérez, el domingo, que luego lo comentaremos, está preparando un recibimiento al Hércules.
Que seguro que vas a ir, ¿verdad?
Yo voy, si la idea ha sido mía. Sí. Entonces, el que quiere ir a hacer tiempo, qué mejor que ir a la cafetería Panadería Xaloc, cerquita del Rico Pérez. Hace tiempo puede comer allí y ya está calentito preparándose para ese gran partido.
Si me permites un apunte, este jueves estuve, porque estuve entrevistando a alguien que sabréis próximamente, a un histórico de Alicante, deportista. Un deportista, ¿vale? De Alicante. Claro. No de fútbol, pero deportista. Y comí allí, ¿no? Y tal, ¿no? Aproveché y comí allí el menú del día. Pollo a la cerveza. Qué bueno.
Qué
está
bueno.
El pollo. Pollo ensaladita y tal. Me hicieron una escalinata de estas de verdura también. Y luego de postre me parece que me abrieron una piña, si no recuerdo mal. Qué bueno, tío.
¿Ves? Es que David es un chico listo y sabe dónde tiene que ir.
Así es. Bueno, pues aquí estamos un día más con Fran Sinatra, con nuestra sección de historia. Hoy, como siempre, voy a hablar de una temporada y luego voy a hablar de un jugador, pero también quiero decir algo de los Hércules Elche, y como sé que soy así, recordármelo si se me olvida, ¿vale? Al final de la sección.
Te lo recordamos.
Muchas gracias, muy amables. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la temporada 1941-42, ¿vale? Que es la temporada en la que nos quedamos la semana pasada. Estábamos en plena posguerra, como sabéis. El Hércules estaba por ahí entonces en primera división, había subido antes de la guerra. Durante la guerra, evidentemente, se suspendió todo el fútbol y después del conflicto, ya instaurada la dictadura de Franco, pues se volvió a reanudar la primera división y el Hércules consiguió la salvación en los dos primeros años, ¿no?, que volvieron a jugar. Llegamos al año 41 y fue un año bastante, bastante curioso, ¿vale? Fue un año en el que el Alicante, ese otro equipo, ¿no?, que de nuestra ciudad, pues estaba muy cerca de la bancarrota, ¿no? Entonces pidieron, no sé si casi rogaron, ¿no?, al Hércules que le salvara, ¿no?, y que pudiera haber un entendimiento entre ambos equipos, ¿no? Algo que luego, muchos años después, se ha vuelto a hablar, ¿no?, y discutir, ¿no? Lo hemos oído alguna vez, ¿no?, de que si se fusionaban el Hércules y el Alicante, sobre todo en la época esta, ¿no?, en la que estaban los dos en segunda vez. Bueno, pues esta vez llegó a pasar, ¿vale? Yo no sé si llamarlo fusión o llamarlo más bien absorción, porque claro, estamos hablando de que el Hércules estaba en primera división y el Alicante estaba en regional preferente, ¿vale? Entonces, no sé si se puede denominar fusión. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que el Hércules deja de llamarse Hércules, ¿vale?, a raíz de esto, y se llama Alicante Deportivo. Y lo que es el Alicante se pasaría a llamar Lucentum y quedaría como filial, ¿vale?, como el filial del Hércules o del Alicante Deportivo, y empezó y siguió jugando en regional preferente, ¿no?, como decimos, y el Alicante Deportivo en primera. Bueno, esta temporada empezó de manera bastante ilusionante, porque en el primer partido nos pusimos 0-4 en el estadio del Scorts. El Scorts es el antiguo estadio donde jugaba el Barça, ¿vale? O sea, fuimos a Barcelona y nos pusimos 0-4. No sé si visteis hace un par de semanas que el Schalke hizo lo mismo, se le puso ganando 4-0 al Dortmund.
Y vaya partido tremendo, ¿eh?
Y el Dortmund le empató, ¿no? Bueno, pues eso en toda la historia de la Liga Española solamente ha pasado una vez. Fue en este partido. El Barça nos empató después de ir ganándole 0-4 en Barcelona. Tenía que ser el Hércules, ¿verdad? El equipo que hiciera esta marca. Bueno, aún así, oye, empatar a 4 en el Scorp no estaba mal, ¿no? Fue una manera bastante ilusionante de empezar la temporada y se hizo historia del fútbol español. No sé si positiva o negativa, pero se hizo historia, ¿no? La primera vez que un equipo conseguía remontar un 4-0 y nunca más ha vuelto a pasar. Estamos hablando del año 41. Bueno, esta temporada la verdad es que no se empezó mal, la primera vuelta fue buena, el equipo estaba a mitad de la tabla y tal, pero en la segunda mitad pasaron un par de inconvenientes que lastraron bastante la marcha del equipo. Se lesionó José Pérez, el portero, hablamos un día de él, el canario. Se lesionó, tuvo un encontronazo en el partido contra Valencia, si no recuerdo mal, en el que salió, le dieron en el ojo o algo así, al final tuvieron que operarle, estuvo cerca de perder la vista y tal, en fin, un rollo, un impedimento, ¿no?, bastante grande. Y luego también encima el que estaba siendo el jugador estrella, que es del que hoy vamos a hablar, que era Miguel Adroberto Regrosa, va y lo llamaron a hacer la mili. Y bueno, pues aunque el Hércules intentó que se librara, se ve que no pudo librarse. Total, que entre unas cosas y otras, el Hércules acaba sin conseguir ganar los últimos 10 partidos. Aún así llegamos a la última jornada con opciones de la permanencia. Lo que pasa es que llegamos y tenemos que ganarle al Athletic de Bilbao y que no gane el Barça, ¿vale? Porque el equipo con el que nos estábamos peleando por el descenso era el Barça. El Barça ese año pudo bajar a segunda división y dependió del Hércules, ¿no? Que hubiese sido la primera vez, ¿no?, que hubiera bajado y no ha bajado nunca desde entonces, ¿no? Es uno de los tres únicos equipos que jamás ha bajado, ¿no? Bueno, al final el Barça ganó su partido y el Hércules no fue capaz de ganar en Bilbao. Empatamos a dos, de manera que, bueno, pues acá el Hércules consumó el que fue su primer descenso de toda su historia, ¿vale? Porque hasta entonces todo habían sido ascensos. Es verdad que sí que había jugado en tercera y en segunda, pero es que había empezado allí. No es que hubiera descendido, ¿no? E incluso en los campeonatos regionales nunca había descendido tampoco, ¿no? De primera categoría regional a segunda. Por lo tanto, en el año 41-42 estamos hablando de que un equipo que se crea y empieza a competir en el 23, pues 19 años después se consuma el primer ascenso de toda la historia del Hércules. Y bueno, pues el experimento este de la fusión o la absorción del Alicante, como había funcionado tan mal, pues solamente duró ese año. Desde entonces, pues el año siguiente el Hércules vuelve a recuperar su nombre, vuelve a llamarse Hércules, y el Alicante igual, el Alicante al fin vuelve a llamarse Alicante, sigue compitiendo en regional preferente, y bueno, pues hasta el día de hoy, que bueno, el Hércules sigue llamándose igual y el Alicante desapareció hace un par de años, ¿no? Nunca más se han vuelto a fusionar, pero bueno, esto ocurrió durante un año y hay que recordarlo. Y bueno, pues como ya comentaba antes, el jugador del que vamos a hablar hoy es Miguel Adrover Torregrosa. Miguel Adrover Torregrosa fue, digamos, el gran canterano, el gran jugador alicantino insignia de esta época de la posguerra, que era de San Blas, ¿vale? Su padre trabajaba en la estación, era ferroviario, ¿no? Sabéis que San Blas, los orígenes del barrio, están muy ligados a la estación, ¿no? Y a la gente que trabajaba allí. Fue a los Salesianos, ¿vale? En el colegio de los Salesianos, y ahí es donde empezó a jugar al fútbol, y como extremo derecho. Le fichó precisamente el Alicante, siendo adolescente. El Alicante era un equipo pequeñito, ¿no? Como, bueno, como lo ha sido siempre, ahora que no nos oye nadie. Y al final acabó fichándole el Hércules, ¿no? Cuando ya vieron que destacaba, ¿no? Lo ficharon tras la guerra, ¿no? Porque evidentemente en la guerra pues dejan de jugar y tal. Os estoy hablando que tendría solamente unos 20 años, ¿vale? Cuando el Hércules le ficha. Y bueno, pues la verdad es que cayó con los dos pies, ¿vale? Rindió muy bien, se convirtió en el extremo derecho titular y además en una época en la que el Hércules no tenía ni un duro porque veníamos de la guerra, el equipo estaba destrozado, como ya hemos contado otras veces, y claro, necesitábamos más canteranos que nunca. Y bueno, pues Adrover salió muy bien, solucionó el tema de la banda derecha, que no sabían cómo hacerlo y no sabían a quién poner, y se acabó convirtiendo en el jugador insignia, ¿no? Como en el ídolo de la afición, porque además era alicantino, ¿no? Y el jugador más valorado, ¿no? Seguramente con más futuro del Hércules. Bueno, como os he comentado, su tercera temporada en el Hércules le llaman a hacer la mili y, oye, casualidad o no, resulta que el Hércules desciende, ¿no? Cuando él se va a hacer la mili, el Hércules está a mitad de la tabla y cuando termina la temporada el Hércules ha descendido. Y bueno, pues estando en segunda le ficha el Atlético de Madrid, ¿no? Al Hércules le viene muy bien ese fichaje, como os podéis imaginar, ¿no? Porque acaba de descender a segunda, ¿no? Le viene bastante bien ingresar. Le ficha el Atlético de Madrid, que estaba en primera división. El entrenador era un histórico del fútbol español, como era el portero Ricardo Zamora, ¿vale? Que es el por qué ahora llamamos Zamora al portero menos goleado, ¿no? De la primera división. Y bueno, pues en el Atleti está jugando 3 años y bueno, pues bien, la primera temporada son terceros, la segunda me parece que son quintos o sextos. Bueno, pues hace buenas temporadas, es titular en el Atlético de Madrid. Y bueno, pues en su mejor momento, en el tercer año, me parece que tenía solamente 23 años, le ocurre una cosa bastante curiosa, que a día de hoy todavía sigue siendo un misterio. O sea, a lo mejor con la medicina de hoy en día podríamos saber un poco mejor lo que le hubiera pasado, pero no sabemos muy bien qué ocurrió. El tema es que contrae una enfermedad que no se sabe muy bien el origen, se apunta que puede ser una indigestión. Lo que pasa es que, claro, luego todo lo que le pasa a raíz de esa indigestión me hace pensar que podría ser algo más grave, porque yo creo que de un corte de digestión no te pasa todo esto. El tema es que esto desemboca en fiebres tifoideas, esto en perforación del intestino, esto en periodontitis y al final que se nos acaba muriendo. Miguel Adrovers, como os lo cuento, con 23 añitos tenía la criatura. Pues yo que os digo, yo creo que era medicina de la posguerra, ¿no? Que, bueno, pues no habían los adelantos que hay ahora, no habían tampoco el número de profesionales como hay ahora, era todo mucho más rudimentario y yo creo que hoy en día no le hubiera pasado esto, pero en fin, en su mejor momento pues se nos fue a Adrover con una carrera muy prometedora y lo que es peor todavía con mujer y con hijo, ¿vale? Allí que vivían en Alicante, vivían en San Blas. Y bueno, pues nada, creo que es de justicia, ¿no? Recordarlo, ¿no? Recordar a Miguel que, oye, fue un gran jugador del Hércules que desgraciadamente casi nadie puede recordar, porque claro, si nos murió tan pequeño, seguramente hoy en día sería uno de los históricos a los que le hacemos homenajes y todo este tipo de cosas. Pero claro, desgraciadamente no podemos hacerlo, ¿no? Así que bueno, pues recordamos a Miguel. Y os cuento lo de Elche.
Por favor.
Os cuento lo de Elche.
Me lo había apuntado para recordártelo, pero como lo he visto bien.
A ver, esta semana se me ha ocurrido, como habéis visto, la anterior vez que jugamos contra el Elche, os conté históricos Hércules-Elche, ¿no? Esta semana no lo he hecho, pero sin embargo se me ha ocurrido mirar todos los contar todos los Hércules Elche que ha habido a lo largo de toda la historia, ¿vale? Todos los Hércules Elche oficiales, ¿eh? No os estoy hablando de... No os hablo del Festa del trofeo.
Seguro
de...
que algún partido se lo tiene Maldini guardado en su archivo.
Sí, de los más recientes seguro, sí, sí. Pues bueno, yo he contado todos los Hércules Elche que ha habido en Primera División, Segunda División, Tercera División, Segunda B, Copa del Rey o Copa del Generalísimo o Copa de la República y también en los campeonatos regionales, ¿vale? Que también eran partidos oficiales, ¿no? Antes de la guerra. Bueno, he conseguido averiguar todos menos los de una temporada, ¿vale? La temporada 26-27, no sé, estoy en ello, pero no sé si esa temporada jugaron o no. ¿Por qué lo comento y por qué es importante? Porque son este partido, este del de este domingo, sería o el 97 o el 99. Por lo tanto, el número 100 sería el siguiente, el de la segunda vuelta, ¿vale? El que será en Elche. Entonces, claro, yo quiero saberlo, sí, sí, porque entonces es histórico, ¿eh?
Ganar el partido 100 Hércules Elche, claro, en el Martínez Valero, ojo, ¿eh?
Claro, todo depende de si en la temporada 26-27 el Hércules y el Elche estaban en la misma categoría, porque no lo sé, francamente no lo sé.
O todo depende si ganamos en Elche o no.
Claro, entonces decimos que es el 100 o que no, ¿no?
Claro.
Correcto, también es una buena táctica. Bueno, prometo averiguarlo de aquí al siguiente, que al siguiente partido prometo investigar, cepillarme toda la prensa posible, interrogar a todos los alicantinos que puedan saberlo y averiguar si... este partido va a ser el 99 o el 97 y por lo tanto el siguiente puede ser el 100 o el 98. Le seguiremos informando.
Bueno, pues la verdad es que es un dato muy interesante, ¿eh? Esto de que pueda ser el partido, sí, número 100 de los Hércules Elche de la historia.
Y también tengo que decir, que no lo he comentado, que lo que sí que es seguro, confirmadísimo, es que el Elche es el equipo contra el que el Hércules ha jugado más veces en toda su historia, ¿vale?
También
no hemos jugado contra nadie más que contra el Elche. O sea, que digamos que por muy rivales que somos, no necesitamos, ¿vale? Lo digo porque estos que a veces desean que desaparezca el otro, no, y tal, nos necesitamos, ¿vale?
Es bonito.
Lo digo tanto por nosotros como por ellos, ¿eh?
Es mejor estar por delante de ellos, pero es bonito estar con ellos.
A mí, mi escenario ideal es que estemos en la misma categoría, pero por delante.
Eso siempre. Bueno, chicos, pues ya hemos hablado del pasado y ahora tenemos que hablar de nuestro concurso del jugador misterioso. Este fin de semana estuve con Joaquín, que fue el chico que acertó...
Enhorabuena, Joaquín.
...a Carcelén, nuestro último... Bueno, nuestro casi último jugador misterioso, porque tenemos un último ganador, ¿no, Javi?
Eso es, Víctor Rodríguez, @ Víctor Piturca, en Twitter, que acertó que era Paquito, ¿no? Esa pista de que jugó en el Betis Florida ya fue la clave, porque dijimos la primera que había ascendido a Primera División. Hay muchos jugadores que habían ascendido a Primera División, pero no tantos que también hayan jugado en el Betis Florida. No tanto por decir que será el único.
De hecho, es que Paquito es vecino mío, vivimos los dos en Babel, claro, es que es de ese barrio de toda la vida.
Entonces, esa pista fue clave, acertó, se lleva este libro y has dicho que era el último de momento, porque esta semana regalaremos también un libro con nuestro concurso, pero será distinto. ¿Queréis que os diga cuál que hemos pensado?
Por favor.
Pues el que nos diga si es el partido 97 o 99 del Hércules Elche, que nos descifre...
Se merece más de un libro, ¿eh? Se merece un templo.
Le doy un abrazo también.
No, en serio. Ahora en serio...
Te invito un café en Chalo.
Ahora en serio, vamos a aprovechar que es un partido también especial, ¿no? Aunque lo tuvimos en Copa. En Liga es distinto, ¿no? Porque al final te va a marcar si estás más arriba, si no. Si ganas, pasas al Elche después de mucho tiempo, entonces... Queremos sortear este libro entre todos los oyentes a través de nuestro Twitter con una porra del partido. El primero que mande un resultado y sea el resultado correcto, se llevará ese libro. Yo quería poner una cláusula, no me habéis dejado, así que nada, el que acierte el resultado se llevará el...
Es malvado, porque quería decir que si alguien acertaba pero era a favor del Elche, servía. Bueno. Pero no puede ser, porque entonces a lo mejor cabe la posibilidad de que se quedara alguien sin el libro y eso no puede ser.
Además, os digo una cosa, yo quiero que también alguien de Elche pueda ganar este libro, porque quiero que los de Elche conozcan nuestra historia y a lo mejor hasta podemos reinsertarles en la sociedad y podemos hacerles del Hércules.
Entonces eso, abriremos porra en nuestro Twitter y el primero que nos manda un resultado correcto, pues...
Con algún hashtag que diremos, ¿no? Porque
sí, los hashtags los estamos...
Tenemos que decir
tenemos
que...
porra, Hércules y punto, Hércules y punto, porra...
Con el libro tuvimos ahí un poquito de...
Claro, las bases legales
son
las bases legales.
No sabíamos qué hacer, pero las cosas como son hay que usar el hashtag.
Y bueno, ya que estamos hablando del libro, me lo ibas a decir ahora, ¿dónde puedes conseguir el libro?
Exactamente.
Este fantástico libro, Cabeza Negra, Así pasen 100 años, de Manolo Piera, que ya estuvo por aquí vendiéndonos este libro. Pues tienes la dirección de correo, libro.cabezanegra@gmail.com. Su segunda edición ya, la primera tuvo una gran acogida, esta segunda edición que los beneficios van hacia el Hércules Paralímpico, si no me equivoco, que creo que no me estoy equivocando.
Tú nunca te equivocas.
Bueno, algunas veces sí, pero
no te pillamos.
Pero poca gente se da cuenta. Y nada, un libro maravilloso. El otro día leímos algunos fragmentos de ese libro. Hoy vamos a leer algunos, pero no queremos destripar toda la historia, que es muy buena. Yo me he leído casi todo el libro y tiene anécdotas chulísimas. Y lo podéis encontrar en la librería Cilsa, que está en la calle Italia número 6. El libro Cabeza Negra, así pasen 100 años.
Y en la tienda oficial del Hércules, también.
Y en Amazon. O sea, está por todos lados.
Pero si no me dejáis, iba a ir por partes para destripar.
Es que tenemos un ansia, tenemos
claro,
un ansia.
Claro, es que hay que planteamiento nude, desenlace poco a poco. Si no, se destripa el anuncio. Pero, de verdad, fantástico libro.
Bueno, pues muchas gracias, Javi. La verdad es que es un libro que recomendamos a todos. El otro día estuvimos ya leyendo trocitos y la verdad es que merece mucho la pena. Y ahora llega el momento del programa y tenemos que hablar por fin del partido de este fin de semana, el tan esperado derbi frente al Elche, porque lo tenemos ya con muchas ganas, ¿eh? Porque el partido de Copa era muy esperado, pero la gente, estábamos a principio de temporada, estábamos un poco deshinchados, ¿no? Y bueno, pues ahora qué mejor momento que en Liga para pasar por encima de ellos que ganando en el Rico Pérez. Y la verdad es que sería una inyección brutal de energía y de ilusión para los jugadores y para la afición, que falta hace también.
Creo que lo necesitamos todos, porque creo que es un derbi que llega por todo lo bajo, porque estamos los dos equipos bastante mal y creo que el equipo que gane va a salir muy reforzado, ¿no?, de este partido, porque el Elche viene bastante mal, ¿verdad, Javi?
Sí, el Elche de hecho es de en las últimas 5 jornadas es el tercer peor equipo de la categoría, no ha conseguido la victoria en los últimos 5 partidos. El Elche solo ha perdido 5 partidos en Liga y de las cinco derrotas, 3 han sido en estos últimos 5 partidos. 3 derrotas, 2 empates. Poco a poco se va cayendo la clasificación y no se sale de playoff de milagro. La diferencia de goles estadísticamente, la verdad es que es bastante pareja. Porque los dos han encajado 17 goles y el Elche ha anotado 26 por 21 que ha anotado el Hércules. O sea que tampoco es una diferencia tan abismal, teniendo en cuenta que el Elche arrancó el campeonato ganando por 5 goles de diferencia, por 4 goles.
Sí, se ha igualado bastante la cosa.
Sí, al final se ha igualado bastante. De ese derbi de Copa que comentábamos, prácticamente no queda nada. Los banquillos han cambiado los dos.
Sí.
Del Mir Siviero a Barragán contra Josico.
Lo que cambia la vida en tan poco tiempo.
Sí, sí, en 2 meses. El Elche, que yo creo que se está dando cuenta de verdad ahora de lo que es la segunda B y que lo va a pasar mal en el Rico Pérez, porque además íbamos a hablar también de tema de bajas. Hoy se ha conocido que el comité desestimaba la apelación por Samuel, así que no jugará el central.
Una tarjeta amarilla muy absurda, ¿eh? No entiendo cómo nos la han quitado, porque vamos, es que prácticamente ni le toca.
Bueno, el vídeo, ya sabes que también los comités hay veces que tampoco se calientan mucho la cabeza y más en segunda B. Igual si la amarilla se la sacan a Cristiano Ronaldo y se pierde el Madrid-Barça, igual eso hubiese cambiado un poco la película. Pero bueno, el Elche también tira baja, sus 2 centrocampistas titulares no podrán estar por amarillas, así que ahí también tiene un gran problema Josico, porque venían jugando siempre.
¿Quién es, perdón?
Manuel Sánchez y Provencio jugaban en el centro del campo y lo que hablan en por Elche es que va a adelantar al central, a Gonzalo Verdú.
O sea, un experimento, claro.
No, bueno, en el Cartagena jugaba como pivote defensivo y central, o sea que puede jugar ahí, pero su posición es central. Gonzalo Verdú, que es el que marcó el gol en Copa del Rey, que no sé si os acordáis que mandó callar, luego pidió perdón por Twitter porque el calentón del partido, pues hombre, al final un derbi. Marcas un gol, te vienes un poquito arriba. Entonces jugará seguramente esa posición dentro del campo con Diego Benito, que es un jugador que venía del Murcia y que tampoco estaba teniendo mucha participación, y seguramente esos dos delanteros. Nino, que jugará otra vez por el Rico Pérez, el incombustible Nino.
Sí, quiero decir, el de siempre.
Javi Flores, que últimamente está quedando en el banquillo con Josico porque no acaba de cuajar en esa posición de banda. Entonces, la verdad es que también tiene bajas el Elche en esa posición dentro del campo.
A mí la verdad es que, no sé a vosotros, a mí me sorprendió bastante lo de Vicente Mir, ¿no? Es verdad que cuando echan a Vicente Mir, el Elche no estaba ya un poco lejos del Mallorca, no tanto como nosotros, pero bueno, ya le sacaban, no sé si eran 7, 8, 10 puntos, ¿no?, el Mallorca y tal. Pero claro, estaba todavía en promoción, estaba segundo o tercero, ¿no? Y bueno, creo que es un poco lo que tú dices, Javi, creo que el Elche se ha dado cuenta de lo que es la segunda B, ¿no? Han echado a Mir y no han vuelto a ganar desde entonces. A mí la verdad es que es un entrenador en el que yo tengo bastante fe y me fastidió cuando le echó el Elche. Creo que es el mejor entrenador que hemos tenido aquí en segunda B, ¿no? Barragán todavía no le conozco lo suficiente, ¿no? Pero sin contar a Barragán, creo que es el mejor que hemos tenido. Creo que tuvo errores, ¿eh?, en la promoción, ¿eh?, contra el Cádiz y tal, quizá fue demasiado conservador y tal, pero aún así, el mejor Hércules que he visto yo en todos estos años era el Hércules de Vicente Mir, ¿no? Y me sorprendió bastante y sí, creo que es un equipo que ha dado algunos bandazos, ¿no?, este año, ¿no? Porque también lo de Javi Flores también me sorprende, ¿no? Un jugador que funciona muy bien de media punta, ¿por qué lo pones en la banda, ¿no?, hasta el punto de cargártelo, ¿no?, de que ya no es ni titular.
Yo creo que ahí el problema es de confección de plantilla, que al final fichas a 4 delanteros y alguno tienen que jugar. Si tienes, si nosotros hablamos que hay dos delanteros, sí, sí, claro, en la primera plantilla y juegan los dos.
Y pones un media punta, claro, a ver quién defiende.
En Elche fichas a, sí, le das ficha al primer equipo a Soricaba, que el año pasado debutó. Te quedas con Nino, fichas a Lolo Pla, fichas a Benja, que sí, inviertes, sí, una gran cantidad de dinero por él. Al final, pero te toca jugar con el 4-4-2, quieras o no quieras.
Fíjate, Javi, que la diferencia entre el Mallorca y el Elche, ¿no? El Mallorca hizo un equipo compensado, ¿no? De hecho, es un equipo fuerte desde la defensa, ¿no? Muy poco goleado y tal, ha ganado muchos partidos por 1-0. Y el Elche, por lo que tú dices, hizo un equipo para ganar los partidos 4-2, ¿no? Tal. Y luego fíjate dónde está uno y dónde está otro, ¿no? Que es un poco lo que tú dices, ¿no? Parece que el Elche no sabía muy bien en qué categorías estaba metiendo, ¿no?
Sí, no, yo creo que ese es el gran problema, porque Josico el año pasado en el Atlético Baleares acabó jugando con un 4-2-3-1 que se adaptó a lo que tenía. Mir, aquí le vimos cómo era partido ese 4-2-3-1, un equipo bastante compensado en el centro del campo y con libertad en los mediapuntas. Y en Elche al final ha tenido que acabar muriendo con ese 4-4-2, que yo creo que no estaba del todo convencido, y por la confección de plantilla, esos cuatro delanteros y los centrocampistas, la verdad es que son todos, la mayoría, de corte bastante ofensivo. Provencio, sí, venía, sí, jugando casi como media punta en el Mirandés. Diego Benito en el Murcia lo utilizaba prácticamente Vicente Mir como un centrocampista bastante adelantado, ¿no? Diego Benito, para que no lo conozcas, tiene un corte parecido al de Miñano, ¿no? Que en el centro del campo no acaba de cuajar, y es un jugador con llegada, con despliegue en esa zona de tres cuartos. Entonces, salvo Manuel Sánchez, que es el pivote puro y duro, el resto es un centrocampo bastante ofensivo.
El otro día me encontré a nuestro amigo Alex Manzaneque y me comentó que le había tocado retransmitir para otro medio el Elche Formentera. Y textualmente me vino a decir: mira, David, creo que es el peor partido que he visto en los últimos 2 años de mi vida. O sea, qué desastre del Elche y qué mal juega ese equipo. Claro, ya era el Elche después de Vicente Mir, ¿no? Apenas lo habían tirado, ¿no? En fin, sí, creo que es un partido que les viene bastante bien a los dos, a pesar de que puedas decir, oye, que están en muy mal momento, vaya momento viene el derbi y tal. Creo que les viene bastante bien, porque creo que el equipo que gane va a salir muy reforzado y se va a cargar la mala racha que tienen los dos en un momento, ¿no? De un plumazo, ¿eh?
Yo creo también que esos partidos no hay que hacer mucho caso a cómo viene uno, cómo viene el otro, porque creo que es más cuestión de ganas, de fuerza, de actitud y de pasión. Sí. Y bueno, la verdad es que a mí personalmente me da bastante miedo.
Ah, bueno, yo también, yo voy a estar
acongojado. Eso os quería preguntar, las sensaciones, la porra todavía no la vamos a hacer porque me la reservo para más tarde, pero sí que quiero que me digáis vuestras sensaciones ya más subjetivamente, objetivamente.
Miriam, yo en todos los Hércules Elche he estado muerto de miedo desde el minuto 1 hasta el 90, salvo aquel que ganamos 3-0 o cosas así, ¿vale?
3-0 con, creo que fue el hat-trick de Deli.
De Deli.
Que fue el día de mi cumpleaños, por cierto.
Que le expulsan, nada, no me digas. Que le expulsan cuando celebra el gol, ¿no? Me parece. Sí,
se quitó la camiseta y creo que se fue a la grada, y eso, sí, las dos son amarillas.
A fondo norte, sí, me acuerdo de toda la vida.
Pues a ver, es un partido de miedo, a los que somos de verdad del Hércules, es un partido de estar asustados y tal, pero a mí no es un partido que me asuste más que otros. De hecho, creo que el Elche era mucho más favorito en la Copa que ahora. Creo que ahora es un partido de pronóstico incierto. No hay ningún equipo que esté mucho mejor que el otro.
Yo es que no quiero invocar el contragafe, pero la verdad es que viendo algunos partidos del Elche me parece que es un equipo que está en bastante descomposición. Creo que está muy descompensado. Creo que la defensa hace aguas. Si nosotros hablamos de que el Hércules no ha acabado de encontrar una solidez defensiva adecuada y la que se esperaba a principio de temporada, el Elche se ha caído completamente, tiene desajustes. Sí. El otro día estuve viendo el partido de Copa del Rey, cierto es que era contra el Atlético de Madrid, pero tuvo errores de marca, de que da igual que sea el Atlético de Madrid, tenga muchísima más calidad porque está jugando con Torres, con Carrasco y con Vieto. Sí, sí. Simplemente errores de marca, de concentración, de que dos se van a defender al mismo jugador, dejan una zona.
Errores de equipo mal trabajado, ¿no?
Sí, sí, errores de que cada uno va como si estuviera viendo un partido de infantiles o de los niños cuando empiezan a jugar, que van todos a dónde va el balón.
Sí que es verdad que sí que yo veo tendencias, ¿no? Y veo tendencias un poco opuestas, porque aunque el Hércules no acaba de defender lo bien que nos gustaría, creo que hemos mejorado. Creo que con Barragán estamos en el camino, ¿no? Y sin embargo el Elche es todo lo contrario, ¿no? El Elche al principio de temporada era raro que le metieran muchos goles, ¿no? Y en cambio ahora no, ahora se está llevando sacos bastante habitualmente. Y sí, a mí me da la sensación de que, igual que nosotros con Barragán hemos mejorado en el sentido de que somos un equipo un poquito más sólido, un poquito más difícil de meternos mano y tal, ellos desde que se ha ido Vicente Mir todo lo contrario, ¿no? Parece que el sistema defensivo se ha caído, y lo que tú dices, que los jugadores ni siquiera ponen en práctica, ¿no?, los conceptos básicos, ¿no?, de defensa de equipo.
Yo te diría que con Claudio Barragán el Hércules ha aprendido a competir. Lo vimos en Mallorca, en Formentera, en Valencia con uno menos, sí, y acaba ganando, pero pero
Javi, lo que te estoy comentando es que los errores que tú acabas de decir del Elche es los que hacíamos antes con Siviero.
Sí, no, pero ¿a dónde
los errores de defensa de estos goles que nos metían en los saques de banda por no saber cubrir, este tipo de goles que nos metían de córner continuamente, como el que nos metió el Elche, por ejemplo, ¿no? Y esto con Barragán ya no lo estamos viendo. El otro día
toquemos madera, por favor.
Sí, el otro día Lontiniente nos mete un gol en la única ocasión que tiene y nos lo mete por una contra muy, muy bien ejecutada y porque Juanjo se tropieza, él dice que le hicieron falta y tal. En fin, es un gol, en fin, que a mí no es un gol de los que te ofenden cuando te meten, ¿no? Es un gol que evidentemente te molesta, porque todos los goles contra el Wolves te molesta, pero no es un error grosero defensivo como los de antes, ¿no?
A lo que más me refería yo es que con Siviero una de las cosas que se achacaba es que el Hércules no competía la mayoría de los partidos. Sin embargo, vimos en Alcoy cómo se compitió, vimos en Elche en Copa cómo se compitió. Entonces, a lo que yo apelo es a que si el Hércules con Claudio Barragán es capaz de competir en la mayoría de los partidos, en un partido especial como este, que la motivación no va a hacer falta motivar a los jugadores, encima va a haber un recibimiento al autobús que van a salir como motos, si ya tienes ese plus de competitividad, le añades la motivación del derbi, yo creo que el Hércules está un pasito y un peldaño por encima respecto a ese derbi de Copa. Y sobre todo la tendencia en un derbi, yo siempre doy favorito al equipo que juega como local, da igual cómo llegues, al final es un derbi. Y salvo casos extraños en los que se ve una tendencia muy clara, quizá aquel año del Elche que ascendió a Primera División, que el Hércules casi desciende, fue la salvación con Quique Hernández, que ahí sí que se veían dos equipos totalmente opuestos y tampoco fue una diferencia tan abismal los partidos de los derbis.
Perdimos los dos, pero no nos borraron.
Por eso, yo creo que una situación pareja en la clasificación, en la que estadísticamente más o menos llegan bien, el Hércules que va a llegar prácticamente con todo su equipo titular disponible, salvo Miñano lesionado, Samuel sancionado, va a tener Claudio la opción de hacer una convocatoria amplia. Entonces yo creo que el hecho de Juan Enrique Obrell le hace favorito.
Me gusta que hayas dicho el tema del recibimiento, porque bueno, lo recordamos por aquí por si todavía no lo han visto por Twitter, Facebook y todas las redes sociales, que bueno, pues la afición está preparando, ¿no?, un recibimiento a las 4 de la tarde en la Puerta Cero, que bueno, espero veros por allí, yo estaré por allí. Y bueno, pues he leído por Twitter hace un momento que han dicho que han comprado la entrada para el partido ya 200 aficionados del Elche, o sea que la verdad es que se espera...
Sí, yo había leído que se esperaban 1000 aficionados del Elche.
Sí, y también os quería preguntar, aunque sea así respuesta un poquito rápida, pero bueno, ¿qué os parece el tema de las entradas caras por parte del Hércules? Que el abonado tenga que pagar, pero si consigue 3, la cuarta es gratis.
Caras, a mí me parecen bastante caras, hombre, para segunda B pasar los abonados por caja en un partido de temporada regular de segunda B, encima ya habiendo pagado en la Copa y tal, ya me parece un poco pasada. Pero hombre, en segunda B a mí me toca pagar 12 euros siendo abonado en segunda B. Me parece un poquito caro, la verdad. Siendo abonado, insisto.
A mí no me gusta que los abonados pasen por caja, porque creo que en segunda B al final tienes poca gente.
Y más en segunda B.
Y en un Hércules Elche, en Copa se metieron 12.000 personas y abonados que hay 4.000, 5.000. Sí, o sea que hay mucha gente a la que le puedes sacar dinero. Y es un partido con el que, bueno, pues en teoría no contabas, aunque sí contabas porque es un... ya anunciar los días del club, pero no contabas porque no es un ingreso así normal. Luego, que un aficionado del Elche en realidad paga 15 euros por ver el partido en la grada del Mundial, y como decía David, un abonado de preferente paga 12, que hay 3 euros de diferencia respecto al que viene de fuera con el... con el que es abonado de toda la vida, y que si ya nos vamos a tribunal pagan lo mismo.
Yo imagino que ahí hay un acuerdo, ¿no?, entre el Hércules y el Elche, ¿no?
Hombre,
que me imagino
en Copa fueron 20 los aficionados del Elche.
Ya, me imagino que habrán llegado a un acuerdo ahora, ¿no?, para que cobrar menos a los del Elche y que allí cobren menos a los del Hércules, ¿no? Quiero pensar.
Yo recuerdo como cuando salió la polémica de las entradas, que el Elche dijo en Copa que iba a intentar negociar, como Ramírez dijo que en Copa solo había un único partido y que en la Liga sería otra historia porque ya hay ida y vuelta, así que yo entiendo que esta vez sí que habrán negociado.
Bueno, la diferencia tampoco es muy grande. Yo soy de los que piensa que los abonados tendrían que dar gratis, pero no solo los abonados, sino todos los aficionados del Hércules, que, joder, como hemos dicho, no es un partido que la motivación hace mucho. No todos gratis, pero sí hacer una gracia y poner las entradas más baratas, ya que los abonados pueden sacar entradas, 3 entradas, sacarlas más baratas e intentar de todas las maneras que esté el campo lleno.
Hombre, Miriam, yo sí que entiendo que bueno, el Hércules está en la situación en la que está, económica y tal. Evidentemente esto son migajas, esto no nos va a solucionar ningún problema institucional, pero sí que entiendo que tienes premiar a los abonados también significa que a los que no son abonados, pues hombre, entiendo que las entradas sean un poquito, sin volverse loco, un poquito más caras de lo normal, del día del hospitalet, del día de tal. Sí, sin volverse loco, porque segunda vez. Lo que me cuesta entender es eso, ¿no? ¿no? Tú estás pidiendo a los abonados, ¿no?, a la gente que se abone al principio de temporada, y luego le cobras uno de los abonos más caros de segunda B y encima le haces pasar por caja el día de la Copa, uno, el día del Elche, dos, y luego si estamos en promoción puede que sean hasta otros tres días más. Hombre, cinco partidos que tengas que pagar, cinco días del club que tengas que pasar por caja, ¿no?, estando en segunda B, me parece un poquito pasarse.
Javi, ¿me levanta la mano para hablar?
Sí, yo estaba pidiendo la palabra porque mientras estabas hablando, de repente se me encendió la bombilla y digo, estamos en diciembre, en enero se abre el mercado de invierno y todo lo que entre ahora, bueno, será porque yo creo que ya están mirando mercado para fichar algún refuerzo en ese mes de enero. Y pues oye, si ahora te entran, no sé, haciendo cálculos rápidos, 12 euros por 5.000 abonados más los que vengan, pues te sacas una parte importante que, oye, ayuda para...
Sí, sin eso estamos de acuerdo, Javi, pero el tema es que los abonados ya les has exprimido. Sí. Exprime a los que no lo son, sí, exprime a los que se suben al carro justo este día.
Está claro, pero como ellos ya tienen pues todo lo que pillemos, ya, tenemos una gente fija que va a venir sí o sí, pues eso ya lo tenemos, y si los demás no vienen, pues oye.
Y bueno, y ya que, por terminar, ya que haces la idea esta, que a mí me parece bien, lo de que si compras tres varias entradas, ¿no?, que te regalan una... Pero hombre, hazlo con dos, ¿no? Como hiciste en la Copa, no lo subas a tres, ¿no? Como salió bien, subimos, les tiramos más hasta donde ya explote, ¿no? Y a tres me parecen demasiado, ¿no? Que yo tenga que hacer de agente comercial del club y tenga que colocar tres entradas.
Bueno, está claro que no siempre llueve a gusto de todos. Y hablando de fijos, que decías tú, Javi, hablabas de fijos, vamos a hablar de... Bueno, lanzamos una pregunta a nuestra cuenta de Twitter, @hercules y punto, sobre qué esperaban los aficionados de este derbi, cómo creían que llegaban los dos equipos, ¿no? Manolo Piera, nuestro amigo Manolo Piera, dice que llegan los dos tocados, que es más importante que nunca la victoria para enderezar el rumbo. Herculanis me dice que esperamos ganar, es un partido clave para seguir arriba y una inyección moral, así que dice que es un derbi con mucho, mucho, mucho en juego. Andrea Piñero dice que están a un nivel parecido, el factor campo debe decantar la victoria del Hércules. Joaquín dice ganar, ganar y ganar, o sea que el mensaje es claro y conciso. Y bueno, pues ya vemos también los ánimos de la afición, ¿no?
Hombre, es que un derbi motiva. Eso lo sabemos.
Mucho,
todo, ¿no?
Además, muchos años después.
Sí, sí, es el primer derbi liguero, ¿no? Desde segunda división.
5 años, creo, porque la última temporada que el Hércules jugó en segunda división, el Elche jugaba en primera. Uh-huh. Así que desde el año que empezó Mandía con... que creo que el primer derbi de la liga lo juega Mandía en el Rico Pérez. Uh-huh. Creo que fue 2-1 o algo así. Sí. A favor del Elche, y luego ya Quique Hernández en el Martínez Valero.
Encima ese año usted fue el que estuve en Francia. O sea que fíjate el tiempo que hace que yo no veo un derbi en liga.
Bueno, y recordamos también nuestro querido logo, ¿no?, de nuestro Twitter, nuestro amigo Raúl Aliaga. Y bueno, pues para todo aquel que se quiera poner en contacto con él para que le haga un logo, bueno, pues para que le haga algún diseño, lo puede hacer a través de su correo electrónico ruloaliaga@gmail.com, ruloaliaga@gmail.com.
La vida gira como una noria. Me pierdo por cada rincón, le canto al cielo.
Yo hoy he puesto una canción que me inspira mucho, me encanta, y he visto aquí a Javi que ha hecho una cosa que es un gran motivo para que yo cada día le odie un poquito más, porque se ha desconectado los cascos, o sea que esa te la tengo guardada.
Yo no me he desconectado los cascos, ¿me he desconectado los cascos, David?
Sí, David, defiéndeme.
Yo es que no quiero tomar partido en este pique porque me da miedo.
Por si acaso, ¿no? Por si acaso claro, salta.
No quiero salir escaldado de esto.
Pues con esta maravillosa canción de Pablo Alborán, nos quedamos ya sin tiempo, todavía tenemos que hacer la porra, así que bueno, pues no nos podemos despedir sin antes agradecer su apoyo a la cafetería Panadería Saloc en la calle Padre Recal de los Ríos número 26 y al libro del gran Manolo Piera, Cabeza Negra, así que pasen 100 años. Recordamos que estamos haciendo un sorteo y luego nuestra cuenta de Twitter también lo anunciaremos. Y este domingo pues tenemos una grandísima final deportiva, también muy sentimental, y quiero ahora que os mojéis un poquito y deis vuestro pronóstico. Espero que sea a favor del Hércules.
No, que diga David.
Bueno, venga, pues yo voy a ser modesto, ¿vale? Este fin de semana voy a tirar por lo bajo. 3-0.
Me lo has quitado, te lo juro.
Yo hoy no voy a decir 3-1, porque he visto que la estadística no está a mi favor, pero 2-1 sí.
Nuestro técnico Jaime, 1-0, bueno. Pues mira, yo iba a decir 3-0 por aquel hat-trick de Deli, pero bueno, yo mira, un 1-0 en el minuto 94.
Yo lo firmo, ¿eh?
Con nuestra buena suerte y un golito ahí, aunque sea de penalti, que no sea, es que ya me da
eso,
igual.
Eso fastidia más, además.
¿Verdad?
Eso, el lunes te vas a poder reír más de tus compañeros.
Qué mala persona que eres. Está Javi aquí.
Ya veréis cómo el karma nos está escuchando.
No, nosotros somos buenos. No nos vamos, mira, a reír del mal del vecino que viene el nuestro por
no,
el camino.
Yo no quiero creer que les gane robando nunca, salvo contra leche.
Bueno, chicos, pues aquí se acaba Hércules y Punto, el Hércules y Punto de hoy, el programa de la Asociación de Herculanos para Hoy Radio 4G. Gracias, David y Javi. A Javi un poquito menos, que hoy se ha portado mal.
Pero el domingo voy al Rico Pérez.
Hombre, es que si no vas al Rico Pérez el domingo, ya sí, haga frío, llueva o haga lo que haga.
Es que no te dejamos pasar al siguiente programa, como no vengas. Da igual que te toque presentar a ti, ¿sabes?
Nah, pues si no voy, haré como que he ido.
Vale, por lo menos miente, ten ese mínimo de bondad, ¿eh?
Bueno, pues mira, no iba a leer nada del libro de Manolo Piera, pero es que nada más que el principio ya me gusta. Porque dice, a todos y cada uno de los que forman esta ilusión compartida, a todos los que hicieron posible estos primeros 100 años y a todos los que harán posible los 100 siguientes.
Oye, qué bonita costumbre estamos cogiendo,
¿verdad?
De terminar es que el programa leyendo Manolo.
Yo creo que siempre tendríamos que hacerlo. Bueno, pues yo soy Miriam González y solo puedo decir que pase lo que pase, no nos cansaremos de gritar a los cuatro vientos, macho Hércules.
La vida sigue dando lecciones, y así aprendí a quererme en ocasiones. Todo se mueve y nada es en vano. Mi corazón nunca estará en el calendario. Solo hay que vivir, 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 que nadie puede. Soy timonel de mi propio barco.